Bueno, 2, 3, probando. Otra vez. Como siempre.
Estuvo buenísimo el otro día, presentándose aquí Víctor Martínez. Sí.
La vez pasada valió madres por el pinche pausa de la máquina de Noden. Y no es que la cargáramos, sino que la pausa de su pinche programa no funciona.
Más bien el stop y que no le gusta la máquina a Víctor, porque yo te voy a grabar.
La pausa no funciona en tu pinche máquina, ya me dijiste que después falló. Sí. Ya me presenté yo.
A ver, nuevamente estamos aquí una vez más en este... No sé si vamos y pasamos a hacer otro piloto de la de cochinadas.
No.
Digo, nos podemos desviar, ya ves que siempre no tenemos guión. Bueno, vamos a hacer otra covacha nuevamente. Hoy es 30 de septiembre de 2006. Estamos aquí en vivo en las instalaciones del Gran Forum. Estamos en la Megacon 2006. Es la segunda convención que se hace de este tipo. Y pues más que nada el atractivo, ¿no?
¿La tercera?
¿Qué? El atractivo.
Según yo es la segunda conferencia.
Yo también tenía entendido que era la segunda.
Y yo me acuerdo que en el foro decía tercera.
¿A ver?
La Megacon 13.
La tercera Megacon.
Sí. Ok.
Pero.
La tercera. Y no tiene nada que ver con porno, ¿ok? Ahora hicieron la aclaración. Bueno, entonces ya que quedó claro que es la tercera, yo soy.
Bueno, ya presente.
Ok, pues eso no voy, pero empiezo a hablar y dije, bueno, sería interesante lo que voy a decir. Bueno, pues yo soy Demos. Acá seguimos.
Nodens, alias Javier Olvera.
Y a la de izquierda tenemos.
A la izquierda, yo soy ultraderechista, pero a la izquierda está Mauricio.
Víctor Martínez,
a la
esquema. Tenemos cena de árbol por allá. Muy a la izquierda, justamente. Demasiado a la izquierda. Pero les decía que hace rato asistí a una pinche conferencia sobre. Bueno, ayer hubo una sobre si el manga estaba muerto, el mercado del manga estaba muerto, el anime del manga estaba muerto. De la cual dieron un insight ahí dentro de las conferencias. Y estaban hablando de las tiendas de cómics hace ratito. Entonces estaba Mauricio, el de Mundo Comics, estaba Alejandro, el de ¿cómo se llama? Comics, no, cómics del centro, y estaba el arquitecto de la Mole. Estaban esos tres. Lo interesante que decía, o lo que llegué a la convención por los 15 minutos, decían que en el caso de Mundo Comics, que se los haya chingado se los chingó Viv, ¿no? Pues porque todo lo que ellos sacaban material, pues lo está sacando Viv de con licencia.
Ya tiene para sus viajes.
Lo que dice es que ya tiene más, abrió varios negocios, le está surtiendo a mucha gente, pues ya no tiene tienda, o sea que lo que ya no es negocio es tener tienda de cómics,
no,
pero ahora le distribuye un chingo de gente.
Pero ya no distribuye manga, ahora merchandise.
También es lo que dijo, que ya tiene su
cliente. Es como mi dealer.
Está haciendo. No, déjate de tu dealer. Es más interesante.
Me entrega casa.
No, pero está haciendo otra cosa. Lo que pasa es que ya está haciendo material propio. A la medida está, por ejemplo, del merchandise que dice Mauricio. Ya tiene su propia. Ya consiguió su fábrica que le hagan todas porquerías.
Maquiladora.
Ahora va a tener maquiladora de madrolazas de cómics y la chingada, okay, ¿no?
Claro. Tendrán licencia.
¿Serán legales? Estamos hablando de México.
Estamos hablando de que estamos en México. Pero aspiramos a algo mejor, ¿no?
No.
Todas las tiendas de discos alternativas, ves material original, pero.
Que les platique, ¿no? El de su disco de Pech Monde, super legal.
Super, exactamente.
No, el otro.
¿Cuál otro?
No, tú dices que grabaron de los conciertos.
¿Conciertos?
También super legal, cabrón.
¿Eso es legal? Porque lo pagué, lo bajé de la red.
No, a ver.
¿Tienen derechos ustedes? ¿Les permite Depeche Mode grabar esas madres?
Sí.
¿Sí los tiene?
Sí,
lo permite, fomenta la grabación de sus bootlegs.
De sus bootlegs, pero
porque no evita la compra de los originales. A ver, esta es la chingadera.
Sí, exactamente.
Si no lo prohíbe, lo permite.
No, depende, hay muchos tipos de leyes. La ley norteamericana es al contrario. La ley norteamericana dice, si no está permitido, o sea, si no está explícitamente permitido, está prohibido. La ley mexicana.
Tuviste el DVD del
5
de mayo.
Ni modo que está hablando. Es que me dijiste, yo entendí el disco de audio. Sí, lo que incluso ahí le dice, de fans para fans. Lo único que está cobrando es prácticamente el envío.
y el costo del material, pero
es legal a lo que yo voy.
¿El envío desde Montegay?
Sí, no, se hizo aquí.
Se hizo aquí. No, pero lo maquilaron allá, ¿no?
Pero lo hicieron de todos los cabrones que fueron a pinches conciertos, de hace de Monterrey, de la Ciudad de México, y yo creo hasta de otros lados. Pero lo que voy es, este cabrón ya va a tener maquilado, va a tener este montón de merchandise hecho a la medida, porque yo no estaba hablando de que mucha gente le compraba los monitos de, ¿cómo se llama? Ahí esta pinche serie toda pitufa, los bajeros, ponte Inuyasha por decir una, ¿no?
No, lo que está trayendo mucho.
Los C de Inuyasha,
¿cómo se llama? El tipo llaveritos.
Déjate los llaveritos, las figuras.
Figuras.
Lo que hace el Valdemar de clonar esta figurita.
Garage Kit.
Similar, todo ese tipo de cosas que vienen en paquetes. Ves que generalmente a veces no te gusta todo el paquete, sino nada, te gusta una figura. Bueno, pues este güey ya está sacando directamente la figura que quiere la gente para que se venda, sin tener que vender todo el paquete al estilo gringo, al estilo chino, japonés. Entonces, bueno, eso es lo que decía el de Mundo, ¿no? El de Comics del Centro, dice que no hay bronca. Porque ellos están compitiendo con los de siempre, ¿no? Pues con los Tepito y toda la bola de cabrones. Entonces, pues siempre esperan en la misma, ¿no? De vender.
Pero son más competitivos. Ya son más competitivos.
Pero además.
Y los precios son más competentes.
Perfecto, sí. Y el otro cabrón decía que, bueno, está. Él siempre, aunque no lo dijo de entrada o no llegué al principio, pues sigue con lo de las tarjetas, ¿no? Entonces, de eso hay mucho negocio aquí. De hecho, varios eventos ha habido.
No es un negocio piratear tarjetas. Por eso es más o menos que le...
Pero por ejemplo, no le entra al negocio de las tarjetas el de Mundo.
Porque, no le entra a las tarjetas porque el otro es el que tiene dominado ese territorio.
Pero eso no lo dijeron en la conferencia.
Es un mafia.
Pues claro.
Estamos hablando que el tocayo, Mauricio, Casamadre, es un tranza.
Pues, aquí va, por ejemplo, los de Molo, que ya no tienen tantos... Bueno, tiene la tienda de Pericuapa todavía. Tiene 6 tiendas de Pericuapa, según entiendo, Molo Comics.
O sea, tiene 4.
6 locales. 6 locales, para no hacer la de jamón.
Distribuidos estratégicamente en Pericuapa.
Entonces, dice que más bien lo ha vuelto un negocio familiar. Entonces, tiene distribución por toda la República, el cánico.
Pues mira, yo, por ejemplo, con mi dealer de discos, él trae los originales, pero yo dudo que pague aduana. Pero aparte, hay una modalidad y eso está promoviendo la disquera, la Alpha Matrix de Bélgica. Se está enviando los discos solos con las portadillas sin cajas. Tú armas aquí el ensamble y lo encefalonas, pero sí, no, pero aparte te baja el costo por peso del empaque.
No, pues darte quita costo porque no estás teniendo como azúcar, estás teniendo como carta.
Como el de abeja, ¿no?
También. El disco en un empaque.
El disco en un empaque con las
portadas.
Pero aparte,
booklet.
Y eso viene.
Esto lo voy a hacer.
Eso viene desde la disquera oficial, desde Bélgica. Porque incluso es una de las pocas disqueras en Bélgica que te hace la venta en línea. Te cuesta lo mismo con todo y cargo de envío que lo compres aquí. Yo he checado las conversiones y es al mismo precio.
¿Qué
grupo está en esa? Luego te paso. Regresando a la trinche conferencia.
Bueno, estamos dentro de una conferencia de...
Sí, aquí en esta madrola que está allá atrás en el templo, que son las conferencias, ahí estaba la conferencia, estaban esos tipos ahí. Estaba el moderador Rodrigo Álvarez. Recordarán de Plan B, quien no lo conozca probablemente, no es que no debe ubicar a este güey.
No.
El greñudo de siempre. Sí, pero era el moderador de la conferencia.
¿De la mesa de debate?
La mesa de debate. Y, por ejemplo, Mauricio... Que el mercado está valiendo madres, ¿no? Que ya lo
para
de...
Ellos,
para ¿sabes? Ellos, sobre todo. Para las tiendas ellos. De cómics, ¿no? Que era el... Ahí está en el programa, qué pinche... ¿Cómo se llamaba la conferencia, por empezar, no?
Bueno, mira, nada más voy a platicar una cuestión interesante. Por ejemplo, yo me fui a asomar a la primera, ¿cómo se llama? Exposexo, que hubo aquí en la Ciudad de México. Lo interesante de ahí es que la gente decía, me fui a asomar, no, fui a checar, ver, tratar de ver. Lo interesante era que la gente que decía ahí que todo ese mercado era virgen. En otras palabras, estaban buscando...
Era
virgen. Así tal cual.
Unos comerciales.
Y tenía unos comerciales. Eso no era virgen, tiene años.
Es el negocio más viejo del mundo.
Comercialmente hablando, terrenos comerciales, hablando de respecto a...
¿Qué onda?
Eso sí.
Las tiendas de cómics por Alejandro Cruz de Molo Comics, Mauricio Mota de Mundo Comics y Octavio Carranza de Comics del Centro.
A los que nos va mal.
Porque, por ejemplo, el esquema que dijiste es que ya no tienen tienda. La persona que me surte a mí, él era de Replicants.
Tiempo, por ejemplo, ellos no tienen tienda tampoco ya.
Ya entregan a domicilio.
Es que tener tienda ya no costea.
¿Qué negocio es fácil hacer una página? ¿Qué negocio te costea en este pinche país tener local?
En la comida.
No, local, ¿para qué es un local en narcotráfico?
Casa de masaje.
Las casas de masaje, güey, los hoteles son bien costeables, cabrón.
Se está cochillando ahora uno en clase,
por hora, cabrón, no chingues. Bueno, y ayer se supone que hubo una conferencia donde se supone que ayer hubo uno que se llamó Crisis del Manga y el Anime con Rodrigo Álvarez y Javier Barrio Pedro. A Rodrigo Álvarez sí lo conozco, tiene su historia en Plan B, ¿no? Pero a Javier Barrio Pedro, ¿de quién sabe dónde se lo sacaron?
Luego, ni idea.
Luego pues entonces esa y no hay gran cosa, luego conferencias,
películas tampoco.
Bueno, hay industria de los videojuegos por José M. Saucedo, Fernando Cárdenas y Mario Vargas a las 3 el día de hoy. Ah, pues ahorita. Luego Vampiros, que en realidad lo dieron más temprano, lo cambiaron de hora. Anime japonés, que me corrieron por andar hablando en la conferencia, sí. Y Tokio Tanaka va a dar una conferencia de anime japonés, Secreto del Éxito, según a las 5, de 5 a 6. Y la realidad de las editoriales en México, la de 6 a 7, por Francisco Jiménez, Yoshi Kiyota, Romy Villamil y Rodrigo Álvarez.
¡Wow! ¡No manches!
Francisco Jiménez de Editorial Mir, Yoshi Kiyota de Tucán, y Romy Villamil es también de Tucán, me parece. O creo que ya está con Conexión Manga, que sería Edito Póster. Romy Villamil es de Edito Póster, ya me acordé. Y Rodrigo Álvarez, que pues ya.
Pues es de Edito Póster.
Tucán nunca existió, o sea, esa cosa se acaba. Dos o tres números, tardaba siglos, sacaba otros números, ¿no? Pero pues, ahí está. De hecho, ahorita en la conferencia que estaban dando, una conferencia informal allá arriba en la zona de cómics, estaba Alicia Zárate, con mujeres,
sí, a ver.
Mujeres en el cómic.
Y eso decían en pre-graduación.
Se preguntaba si era Alicia Zárate.
Necesito nueva pre-graduación en lente.
Más de que le pasen la chingadera.
Sí, sí, espérame, para allá. Y no se encargará de modificarla electrónicamente.
Oh, ya sabes lo que es la maravilla de la electrónica.
No, ya probé. Eso lo ponen stop y no se traba tanto más que contigo y mi hermana.
Que Víctor no use la máquina.
Exactamente. Eso es lo que no, Víctor no use la máquina.
Y no diga, ¿para qué sirve esto?
Exactamente. ¿Y este botón rojo qué es?
Pero, ¿qué coños? ¿Vieron ya los cómics que tiene Vir ahorita? Ya sacó Slam Dunk. Ya van el tercer número, cuesta 60 pesos.
No, lo que me causó soponcio fue que Dragon Quest ya va en el número 20. Yo me quedé en el 6.
¿Qué te preocupa? Son 41.
Ya, sí, Caricano pero va en el 17, yo me quedé en el 6.
Pero las 50, no, ya de 60 pesos esos volúmenes, haz la cuenta. Con todos.
¿Cómo te compras manga japonés, cabrón?
Pues mira, yo sí.
Cuesta el doble, un manga japonés te cuesta 300 yenes.
Yo requeriría mínimo.
Yo ya estaba haciendo cuentas de así. Si yo me comprara todos los de Amiga, me sabía que faltan son 1800 pesos.
Eran 1800. Mejor vamos como medio mayoristas y le decimos cuánto nos das por medio mayorista.
Ya después de 20, de 50 ya son más. Yo creo que ya es mayorista.
Ya juntamos la vaquita y ya hacemos. Quien quiera se puede juntar con nosotros. No estamos seguros que les compremos un material, pero manden el dinero.
Como una cosa de buena voluntad, créanos, por favor, que les compramos otra cosa.
Entonces, bueno, de lo que se perdió el programa la vez pasada es lo del Club del Cerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo su
madre? Es el proyecto alterno, el cochinero.
El cochinero. Oh, platiquen su proyecto alterno.
El infomercial es lo siguiente: el cochinero nació a raíz de la idea de Joadán, que nos dijo, ustedes tres están muy bien para poder hacer un programa y que hablen perfectamente de boobies, de tiches y todas aquellas cosas que le mueve al hombre la hormona, y de eso prácticamente vamos a hablar.
Como decía acá Dark Wolf, pues es un buen negocio, eso seguro va a tener éxito.
Tiene
éxito augurado.
esperemos, pero bueno, de aquí.
Ah, claro.
No vendes el sexo.
Y no es lo mismo, espérate
ahí que. Bueno, la cuestión es que lo interesante va a ser que es los domingos. Estamos viendo, estamos negociando la hora. Vamos a negociar la hora.
Va a ser antes del mío.
Y y lo divertido va a ser cómo.
¿Promo de entrada o no?
No, pues nada de eso hemos visto.
¿Y ya?
Lo interesante va a ser cómo, a ver si nos reunimos. Si nos reunimos presencialmente o bien vía Skype.
Vía Skype, de hecho ese fue el ensayo que hicimos.
Lo que se puede hacer, mira, como Miguel sí tiene teléfono y infinito,
es que le llames a Miguel por teléfono y se conecte con nosotros por Skype.
Sí. Porque tú no por a la vez.
Pues mira,
fíjate,
porque el Skype ya ves que usa ancho banda, luego usa pendeja y la chingada.
Yo tengo problemas, bueno, y estaba transmitiendo.
Por eso, pero valdría la pena. En el caso de Mauricio no tiene ancho banda como para usar el Skype.
O bajen la atención, no los oigo ustedes.
Así de así está de crítico la situación.
Pero bueno, es una solución, ¿no? ¿De qué coños?
Quedado ciego.
¿De qué habíamos hablado la semana pasada?
¿Se acuerdan? Sí, de Televisión Nueva.
¿De Televisión Nueva? No hay ninguno, ¿sí?
No.
No hay ninguna. Bueno, Canal 11 me parece hubo algún. Tú estabas viendo una telenovela, ¿no? Algo así.
No era telenovela.
Era una producción mexicana
que parece telenovela. Le aparecen dos viejas medio sabrosas. Canal 11, los sábados, no, los viernes, no sé. Una madre, ¿qué estás viendo? Pues me dice Joan que lo ves más por las viejas que salen ahí.
Ah,
fondo su silla.
Sí,
a ver. Pero yo nada más lo veía cuando salía sábados y domingos, ahorita ya está el lunes, no, entre semana. Ah, pues es un típico restaurante con de cero.
¿Qué?
Con de cero. O la fondesa.
Ah, con de cero.
De la condesa, traduciendo.
Sí, pero pues como le digo, nada más le pones mute y ves a las hijas.
¿Y las artistas?
¿Cómo se llaman las artistas? No.
No.
Bueno, Cerradilla está otra vez en telenovela, ya.
Ah, sí, está haciendo la de chamaca, además, lo más interesante. Ya tiene 29 años, no, 28 años esa mujer. Y sigue sacando sigue haciendo.
Sigue
haciendo. Sí, además, pero sigue haciendo un papel de chica de 17 años. Y pues está Marta, y a ver, quién sabe qué gajo se ha hecho, no sé.
Bueno, ten en cuenta que en Estados Unidos, Estados Unidos fue el que estableció el estándar. Entonces, todas las actrices de 21 años pueden representar papeles de 16 años.
En Estados Unidos una de 30 puede ser una de 15 años, no chingues. ¿Sabes? Esas pinches cirugías plásticas están cabronas.
Oh,
ahí
sí.
Ahí están los arreglos que...
O al revés, ¿no? De que las niñas
las niñas desarrollan... Aquí están mis...
Ya están empezando a darse esas cuestiones de desarrollo.
Con proteína animal. La tiene este Bimbo por meterle minerales y proteínas a su...
Ya es un afólico. Ya es afólico. ¿Ya empezó la tocada ahora sí? Chale. ¿Nos escucharemos de pura casualidad en el pinche la grabación?
No estoy seguro, pero...
Bueno, nada más están haciendo pruebas de audio.
Está comprobando que sabe tocar la batería el güey.
¿Por qué que sí? Pues nada más son los tambores, no son el platillo.
Sí, pues son los tambores nada más. Bueno, de lo que hablamos la semana pasada, pues estamos hablando de Donnie Darko, que estuvimos viendo The Breakfast Club.
¿Que no las habías visto tú?
¿Cómo? Yo he dormido con Donnie Darko, a chingar a su madre.
No,
nunca lo vi.
¿No? Yo lo vi desde mi infancia.
De tu infancia.
Cierre infancia.
Mi infancia.
En esta canción.
A ver, ¿alguien, quién nos podía platicar o hacernos una reseña de las dos? Así la rápido.
Mira. Pues para aquellos que nacieron después de 1983, para ponerlos en. Así que en, sobre. En contexto, iba así sobre como los pies en la tierra, pero no era la frase. Digamos que The Breakfast Club es el equivalente ochentero a Trainspotting. No, porque...
Totalmente más diferentes, no,
es por la época, porque...
Sí, mira, yo creo que la idea más bien de... Aquí, la idea de Breakfast Club es el rito de esa transferencia a través de la... No, de lo que es la adolescencia, lo que es el justo la transición, o el darte cuenta que estás en la adolescencia y que no quieres repetir lo de tus padres, ¿no? Después tienes como que más ácida en ese sentido, viaje hacia también, un poco esas madres.
pero no es tan sentido. O sea, el Breakfast Club, o como le pusieron aquí en español, el Club de los Cinco, pues es más bien ese rito de la adolescencia. Y de esas hay más películas representativas, más que Trainspotting, a mi gusto. Pero bueno, entonces ahora sí, va tu choro, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, después de lo que nos acaba de decir, que no, pues sí. Y bueno, yo lo veo en el aspecto de que todos son digamos, sí,
¿eh? Oh.
Me canso yo, güey, no me canso.
La edad.
No es así, sino la edad. Me canso el brazo, todo se me cansa.
Artritis reumática.
Son
cinco estudiantes que son castigados por diferentes motivos. Se encuentra el típico chico genio de los ochentas, el nerd.
El ñoño.
Que sigue existiendo, pero estoy hablando del look ochentero, que sí, de plan está exagerado.
Setentero era todavía peor, pero...
Bueno. Tenemos a la...
Claro que sí. De los tres era el mundo, nomás era Bill Gates. ¿Cuántas mujeres tiene
Bill Gates?
Bill Gates está casado, güey.
Por eso... Usted no es exitoso.
Bill y Melinda Gates Foundation, no lo sabía.
Ah, sí, pero damos número de mujeres.
¿Eh?
Hablamos número de mujeres.
No, pues tampoco nada. No, ¿te quieres sentir Mick Jagger o qué? Pues oye, también el abuelito... Como con
30
acostados en una noche,
nada. Ah, bueno, entonces retomamos.
Pero agarra todos los estereotipos.
No puede estar todos los estereotipos, por ejemplo. Tenemos a Nerd, tenemos a la niña rica, tenemos a la niña extraña, al deportista, tenemos a la niña.
La vieja loca
o extraña, tenemos al renegado de la, o el rebelde de la. Pero este sí, de veras, que tiene problemas familiares. Tenemos todos esos estereotipos.
Pero como dice la película, bueno, como te muestra la película, son estereotipos.
Son estereotipos, pero todos
empiezan a conocer realmente que todos tienen la misma bronca, nada más que la expresan de diferentes formas.
No tiene gran.
Tiene la única bronca. No aceptan a sus padres.
Exactamente.
Por eso, pero.
Sí, incluso uno de las.
La adolescencia suena igual que los cachones.
Pero los cachones, digo, es la versión mexicana, ¿no?
Mexicana fresa.
Que tiene razón acá el árbol. Suena como Los Cachunes, pero Los Cachunes es una serie de televisión. Bueno, podríamos considerar que fue una serie de televisión en alguna época, y esto es una película. Yo sí estuve que... Bueno, yo la veía, no había nada que ver a esas horas. Lo que salvaste hizo que duró 24 años al aire.
Por lo mismo, no lo vi. Mi papá me decía, no veas chingaderas.
Y muchos padres lo dicen.
El lunes a las 8 de la noche estaba vetada la televisión.
Sí.
También está la época en que no
tuve televisión, pero... ¿Dónde vas a ir? Ahí está. Sigamos platicando. Bueno. Pues sí, como dice Víctor, se ven todos los aspectos, y que vaya, a pesar de todas sus diferencias, pues son realmente todos iguales, ¿no? En el aspecto emotivo.
Pero lo interesante es la jornada.
La jornada, porque todo es una... Lo
interesante es la música de la película.
La música de la película.
Yo no sabía cómo se llama la canción.
Empezando primero porque el tema principal es de Simple Minds, de hecho es su mayor hit, aunque no es la canción de ellos, es un cover.
Pero ha tenido su único hit en un cover.
Pues sí, ahí tenemos sentido, pues que el 50% de producción son covers a Satu Yabu, y jamás les dio un crédito. Ah, bueno, pues sí, y al final también incluso el profesor que lo estaba ahí castigando también llega a entenderse a él,
está jodido y está jodiendo
a ellos. Y
es el único lugar donde tiene poder.
Exactamente. Y digamos, todos toman ese... Incluso hasta el conserje que ha visto generación tras generación de maestros y de alumnos, sabe que ellos incluso lo va a entender, que lo que están pasando ya lo ha visto antes, y no por eso no le pone tanta atención a la conflicto entre ellos, porque sabe que van a llegar a una especie de acuerdo entre ambos.
Ahora veamos qué dicen los profesores.
Bueno,
lo que pasa es que es cierto, el profesor siempre se va a quedar ahí, lo que van a cambiar son los alumnos, ¿no? O sea, siempre vas a tener los chamacos que tienen grandes ideas, toda la cosa.
Si no tienes estructurada tu vida,
no, eso no va.
Si no maduraste algún, no, no.
hay muchos profesores que son peores que los propios chavos, ¿eh? O sea, que están igual de jodidos o más.
En un momento dado. Pero sí, ya vemos.
Como dice el dicho, ser doctor no quita lo pendejo, ¿eh? O sea, que sí, los títulos no arreglan la cabeza de la gente. Bueno, de la otra película, ustedes dos podrán saber más porque yo me quedé bien jetón.
Está muy buena. Bueno, y bueno, desde el
punto.
El último es lento, pero está muy bien. Sobre todo yo le comentaba a Mauricio que lo más curioso es que Donnie Darko es como si fuera una reinterpretación del sacrificio de Andrei Tarkovsky. También tiene muchos puntos en común.
Pero repito otra vez lento, ¿cómo era eso?
Bueno,
Andrei Tarkovsky.
Yo sé quién carajos, pero yo creo que la mitad de los que lo escuchan.
Bueno, es un director.
Vio Solaris.
Bueno,
todo el mundo. Todo el mundo vio a George Clooney.
Vio Solaris.
Yo nunca vi a George Clooney.
Bueno, pero todos los escuchas probablemente han visto Solaris o George Clooney.
Igual ni siquiera bien.
Igual ni siquiera.
Un poco más arriba, por favor, el micrófono.
Bueno, entonces, bueno, haciendo un poquito de Tarkovsky, es un director de cine soviético que emigró hacia Italia en los años 90 aprovechando la glasnost y la apertura. Él tiene un historial muy 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 curioso porque es hijo de una correctora editorial y un poeta, pero este poeta fue enviado al sitio de Stalingrado. Entonces regresó afectado emocionalmente.
¿Dije
para empezar regresó vivo
y en una pieza,
pero digamos su mente quedó muy dañada. Todo esto se lo pasó a su hijo, el cual digamos siguió la carrera de su padre, pero en lugar de ser poeta pues fue cineasta.
¿Podría ser impresionismo enfilmado?
Se puede decir, es muy existencialista, digamos que es la versión de Bergman soviética, solo que Tarkovsky es mucho más personal. Todas sus películas simplemente eran la historia de su padre y precisamente en esta la historia de su vida, y en El Sacrificio precisamente es un anciano es un anciano que recibe una señal que él interpreta como aquí están jugando a Star Trek.
Síguele,
bueno,
creo que son dos versiones diferentes.
Ok, bueno.
¿Está jugando que es el marino?
Bueno, entonces este anciano recibe la señal de que el mundo está por terminarse y que depende de él que continúe existiendo siempre y cuando haga un sacrificio. Y él debe encontrar qué sacrificio es el que debe hacer.
Es difícil el momento que se da cuenta, ¿no? Nunca jamás entendía qué pinche hora pasa eso.
Bueno, estamos.
El director Kurt. Que en el corte normal es menos obvio todo.
Bueno,
sobre todo también lo de los monstruitos que aparecen ahí. Salen como
¿cuáles monstruitos?
¿Cuáles monstruitos?
Sí, cabrón, la
cosa. ¿El conejo ese? Ah, bueno, es que el conejo tiene su explicación.
Cuando salen los huesos.
¿De cuál fumaste? A ver.
No es
Wayne
Moore tampoco.
Eso es en cuanto al sacrificio de Tarkovsky. En Donnie Darko también es un chico que sobrevive a un accidente, a un absurdo accidente aéreo, porque le cae el motor de un avión en su casa, pero él sale del cuarto presente motivado por una voz que le dice lo mismo, que él tiene que salvar al mundo porque está por terminarse, pero él tiene que encontrar qué es lo que tiene que hacer para salvar al mundo. Y al final la película resulta que él también debe hacer un sacrificio.
Porque de hecho en la de Donnie Darko hay como un mentor, ¿no? Algo así que sí. les va siguiendo, que es el maestro de ciencia, según entiendo.
Es el maestro, tiene
¿Tiene
tres...
Según acá el árbol.
Bueno, tiene...
Que tomarla derecho, cabrón, no como si fuera...
Tiene varios, tiene malos mentores. La voz que le salvó la vida...
que aparece bajo la forma
de un conejo bizarro.
Que era un pinche conejo.
También puede ser conejo.
Hasta que
tiene una máscara.
Sí, tiene una máscara. Es un conejo, pero muy...
No me enteré que era un pinche conejo esa cosa.
Ajá. Bueno, es un...
¿Es un alien o qué pedo?
Sí, pues es un alien, pero es un conejo muy deforme. Y es la voz que siempre escucha y le dice que hacia dónde tiene que ir. Su maestro de ciencias de física...
La vieja loca
y una loca del la típica loca del pueblo chiquito
que la loca resulta... de Vintagatos de los Simpsons.
Exactamente, sí, solo que esta tuvo la peculiaridad que estudió en la misma escuela que él y escribió un libro sobre el viaje en el tiempo.
Es un manual de viaje en el tiempo
y muchas cosas de las que habla en él las corroboró con su maestro de física. Pero cuando llega el punto de preguntar a su maestro de física que si seguía esos pasos él podía viajar en el tiempo, su maestro de física simplemente le contestó
si te lo digo, dejaría de trabajar aquí.
Si yo supiera eso, no estaría trabajando en este pinche lugar.
Yo supiera, sí, eso, sería el autor del libro.
Sí, exactamente. Y conforme... Pero en el así haciendo un resumen, en el sacrificio de Tarkovsky, lo que tenía que sacrificar el anciano era lo que era más significativo en su vida, prácticamente la historia de su vida, su casa, la casa que construyó desde muy joven con sus propias manos y donde están todos los recuerdos de su vida.
Pero,
tuvo que quemarla, tuvo que destruir toda su vida para efectos prácticos, y en Donnie Darko tuvo que destruir su propia vida. Pero físico,
no, no, su... pero es, a lo que yo te iba a decir.
No, o sea, simplemente con eso.
Pero digo, no, vaya a ser.
No, no voy a contar el final, pero digamos, llegamos a ese punto que ambos tuvieron que destruir su vida. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay algunas tomas, se enfatiza mucho en el color, los paisajes, el bosque, el árbol, los árboles, la técnica. Exactamente, hay muchas subtramas. Sí, y el ritmo lento, sobre todo.
La
musicalización.
¿Qué estás tomando?
Digo,
exactamente.
Bueno, ahora que tocas la...
Sí.
Bueno, ahora que tocas el tema de la... Ahora que tocas el tema de la música...
Te vas a oír nada más.
La música no.
No, se escucha hasta allá. Ahora que tocas el tema de la música de Donnie Darko, eso precisamente fue lo que impulsó mucho a la película cuando salió a video, porque cuando salió
no tuvo éxito
en cines, se fue casi directo a video, y lo que la rescató fue la música. No, hasta donde yo sé, no. De hecho, debe estrenarse en diciembre o en enero de este año en México, la versión remasterizada, porque...
Por eso es que tiene el nombre original la película.
Como dato cultural, esa ocasión que estábamos revisando y que nos estaban platicando qué es lo que estaban haciendo esta noche, me metí a Blockbuster y ya está.
Vamos, nosotros
la rentamos en Blockbuster.
De hecho, metimos a Rodes a la modernidad y logramos que sacara su tarjeta de Blockbuster.
Sí, aunque la dependienta del local, aunque dicen que querían ligar conmigo, al momento en que pagué las películas, pagué los helados, pagué la renta, salieron más caros los helados que la película, antes de decirme, por 5 meses más te llevas una bolsa de palomitas para microondas, en cuanto le dije, yo no tengo microondas, abrió la mirada más grande de asombro que hemos visto en mucho tiempo.
Comparado como cuando te dicen, es que antes las televisiones no tenían control remoto, o con antes no existía el cable.
No, exactamente, pero bueno,
dicen lo mismo cuando les digo que había televisiones de perilla sin control remoto, en blanco y negro, y que no existía el internet.
Bueno, para no dejarlos con... Sí,
la de bulbos.
El
tipo de cara puso la dependiente del Blockbuster.
Sí.
La apagaba y se quedaba una línea medio.
Sí.
Pero los chavos ya no creen que existió eso.
Y de ahí salía el diablo.
Además, hay gente que no cree que en 1993 había nada más 4 líneas del metro. No me acuerdo.
No, y simplemente, ¿cuántos de nosotros teníamos internet en casa? Pero porque nos lo volábamos de una cuenta de la UNAM.
¿En el 90 ya estaba en la 9?
Eso sí.
¿9?
¿Cuántos?
¿En el 90?
Pues. En aquel entonces nada más daba internet Tornado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre esa compañía, pero que era de la misma dueña del Tornado BBS.
No me acuerdo, pero...
Sí, solo había 3 compañías de ICP por teléfono. Y no era Telmex una de ellas.
No.
Era que uno era Terra.
No era Terra.
No era Terra, Infocel.
Infocel,
que después la compró Terra.
Sin saber que era internet.
Órale.
Yo también.
Me enteré que era el internet. Ya hace una semana no sabía que era internet.
Bueno, yo en la maestría me enteré que era internet.
Pero bueno, el anciano maestro de las 5 montañas lo ha hablado, ¿no?
Internet hasta que no corre a 500.
Bueno, como decía, la razón por qué no tengo uno de microondas, para que no se queden con la duda. Tengo 3 carajos hornos eléctricos y uno de gas. ¿Para qué quiero un microondas?
Para
hacer palomitas, pero ¿dónde lo pongo? Exactamente.
Sería más aceptable que
teme quedarse estéril.
¿Sabes cuál es el problema? Es que si tuviera un horno de microondas, no habría señal en su casa de ningún tipo eléctrica. O sea, si de por sí no entra la señal del celular, yo creo que si pone un horno de microondas, haría ahí un un espacio de ultratemporal, un hoyo negro, un hoyo de gusano y se colapsaría nuestro universo.
No, a lo mejor las parrillas eléctricas son las que se tragan la señal de
grabar con, celular. Vas a grabar la cámara con el micrófono, ¿no?
Pero es que tienes que comprar uno de micrófonos como el que tienen aquí. Pásale. Agarra el güey,
mete las palomas en el microondas y te agarra un cartón y le sopla.
Sí, lo vi ese bichorno, me cae mal.
Está aquí, pide las palomas aquí adentro. Es
que hay unos, hay unos hornos de microondas que son de convección. Que no solamente son microondas, sino que tienen un ventilador para que el aire circule y se caliente más todavía. Y para que la temperatura sea mucho mejor. Porque es que si agarras un horno de microondas normal, gente, tú agarras el agua y la calientas. Y si le pones poco tiempo, nada más lo de hasta arriba está calientito y lo de abajo está frío. El horno de convención, de convección, perdón, a la hora de darle circular el aire, permite que todo el contenido esté allí, más que esa madre de fallar el ventilador.
No, lo que pasa es que funciona con energía eólica. Y es que lo pasa así como si fuera anafre.
Ándale.
No, lo que me dijo el tipo es que como atrás también jalaban electricidad, se calentaba mucho el horno y si se calentaba mucho se apagaba. Fue lo que me dijo.
Bueno,
entonces era un sistema de refrigeración, no un sistema de regeneración. Muy moderno. Bueno. Bueno, entonces regresamos a Donnie Darko, que una de las razones por las cuales se volvió una película de culto es que fue el soundtrack. La historia está ubicada en los años 80, pero es en el 2001. Entonces reprodujo todo el espíritu de tanto en la forma de vestir, los autos y la música de los 80s en una forma muy increíble, que hasta crees que fue filmada en esos mismos años. Entonces el soundtrack, pues, tenemos gente como In Excess, tenemos gente como Econ de Bunnyman. De hecho hay un caso
muy... ¿No está en la versión original?
No, sí está, pero está en diferente orden.
No está en un disco, o sea, no hay un disco.
Hay un disco, no, lo que sucede es que en la versión del director Scott el soundtrack está reordenado, las canciones están las mismas canciones pero están en diferente orden. No iba en la entrada.
Va una de R.E.M.
Sí, de hecho creo que es Hold Me o es una de por ahí de 1989, no me acuerdo.
No,
es
que el director Scott
cambia el orden de las canciones. Y con respecto a la música hay un caso muy curioso. Econ de Monument se habían desintegrado casi 7 años antes de que existiera la película, y por el simple éxito del soundtrack estuvieron pidiendo material que ya estaba descatalogado y la disquera reeditó todos los discos de Econ de Monument. El grupo se reunió y anda de gira desde 2001, igual que de Pixies con de Fight Club. No, igual que de Fight Club, porque por ejemplo en el de Fight Club los Pixies llevaban 10 años desintegrados cuando pegó Where Is My Mind, y debido al éxito de la canción volvieron a reunirse, pero ya llevaban 10 años desintegrados con de Fight Club.
Para quien no lo ubica, la pizza que se está al final
con Taquitos. Exactamente.
¿Te das cuenta que eran 10 años después por la pancita que traía?
Y Fran Flans. Y que yo no podía cantar tan chillón.
Ajá. Ya, porque no llegaba a los agudos que por ahí hacían rememorar esa película.
Sería, bueno, el otro detalle de Donnie Darko, ¿por qué hicieron el director Scott? Porque curiosamente en video, en DVD, vendió... En 2 años casi vendió 10 millones de copias.
Cuando
recordó apenas medio millón de dólares en taquilla y la película había costado 5 millones. Pequeño detalle. Entonces, ya con todo ese background de éxito en DVD, se va a estrenar en cines el director Scott en México.
Ya habiendo creado
una base de fans. Hay en 1000 páginas diciéndote qué es lo que está realmente pasando en la película, qué no pasó. En la tienes entrada en la Wikipedia.
No,
sí está muy completa.
Yo encontré lo siguiente para entender todo lo que me quedé quieto.
Sí.
Que fue como 40 minutos.
Sí. No, incluso hay cosas que el mismo director.
Es que las tomas valen mucho la pena.
Sí.
Pero estaba larguísima.
Por las tomas. Es lo que te digo, ahí está la influencia de Tarkovsky. Pero hay algo curioso, hay cosas que el mismo director que no se dio cuenta hasta que las vio en pantalla. pero incluso cuando le pedían explicación, dice, es que yo no quería dar a entender eso, pero pues sí, sí, sí es, sí es, ¿no?
Mucha obra de Nabokov cuando hace Lolita, todo el mundo dice que es un sus deseos deprimidos sobre ese, pero en realidad dice que no analicen su obra. Está bien.
No, pues te tomes a ti, güey, está hablando de
eso. No importa, ya me tomé muchas.
Bueno, eso es lo que tengo que decir, al menos yo, acerca sobre Donnie Darko y The Breakfast Club.
Donnie Darko yo no tendría nada más que decir, no sé. A ver, oye, güey, ven para acá, deja de estar tarkovskiano. ¡Ey! ¡Bicho, bicho! Bueno, regresando acá a este tema, ¿de qué más carajos hablábamos? ¿O qué tenemos que decir? De Tidal Beat, pues podemos ir mejor a Vida a preguntar ahorita. Ya vimos que están sacando Slam Dunk. Ya tiene una cantidad tremenda. Si ya estoy saliendo de aquí, hay uno de una tienda Beat, hay una en Zapata también que está poca madre, está lleno de cosas chingonas.
Y hay una hasta Perinorte.
Pero qué más vamos. ¿Qué les pareció la convención? Ahora regresando a la convención. La
convención. No compré nada. No hay nada que.
¿Compraste algo?
La entrada.
No, aparte de la entrada. ¿Sí compraste algo? Acuérdate, haz memoria.
¿Qué compré?
Takoyaki, sí, güey.
Takoyaki. Pero por eso pude ir a mi casa, que así se llama la tienda. Mi casa. Que está para allá.
Para quien nos está oyendo.
Yo del norte y.
¿Cómo dijo
usted?
¿Está en dónde?
División del Norte y Churubusco.
Sí. Bueno, entonces, ¿ustedes qué opinan?
No, pues.
Pues yo pienso que. Pues no sé si le faltó promoción o realmente ya no hay interés en ello. Hay muy poca gente.
¿Alguien había venido el anterior?
No.
Ah, siempre hay de gente así. Siempre hay de gente así.
No, ahorita hay más gente.
¿Hay más gente?
Mira, la primera, más o menos. La segunda, como que ya chapeó. Y ahorita pues, ya está para el perro.
Que está levantando, ¿no? Pero en cuanto a gente, ¿no? Los stands no sé cómo carajo usted. ¿Por qué está para el perro?
Porque no hay cosplayers de calidad, o sea, no son muy pinches.
No hay carne, no hay palabras.
Por las palabras, no hay carne. Ok, no hay carne. Hay como tres stands que te venden las mismas películas. Tres compuestos de comida y se acabó la convención.
Es ahí... que haya comida.
Si no, no aguantas más. Pero. Ok, pero en una comida tan chiquita, dos puestos de comida. En la TNT también hay dos, pero es un edificio completo. Y.
Eso costaba $10 el agua.
Bueno, pero.
Justo, güey, no mames.
¿Qué más? Pues ya no hay no hay muchos stands, no hay mucha variedad. Hay unos güeyes en falda que hicieron con una cobija, subidos en el escenario. Es que mira, Megacom se quiere ver tan original, tan alternativo, que rayen chingadera.
¿Qué chingón? Me late que está poca madre eso de que sea alternativo y la madre. Lo que no me gusta es el precio. Digo, si costara 15 pesos, puta, pues estaría infeliz de yo no me quejaría. Yo no me quejaría de ni madre de lo que está pasando.
No sé.
Bueno, costó 45 pesos. Bueno, yo pagué 20 porque entró una chava que tenía 2 por 1, entonces me dio 20 pesos.
A ver, acá, ¿quién habla?
Ah, bueno, pues mira, yo te puedo dar un punto de vista, pero nada más poniendo antecedente que la última convención a la que yo fui fue la última MESIF en el Potter Center. Sí, y una TNT que creo fue la segunda o tercera. Sin convenciones. Y yo no veo mucho cambio, sinceramente.
¿Cómo no? Poltri gente muy grande con
eso. Sí, pero en cuanto están, sí, gente. Tipo de gente. A eso me refiero.
Toda la parte izquierda del evento está vacía. ¿Qué serán? Uno, dos, como 10 puestos. 10. Dice stands grandes, de los de 3x3. Pero como podemos hacer
No te
que
el guitarrista
es
de la vieja escuela.
Se echó
la de
mi novia de Popotitos. ¿Que no?
Sí. Bueno, entonces ya vamos a llevar a los 45 minutos. ¿Qué pedo, chingada? Es rock del viejito, chingada.
Bueno, mira, el moderar también es rock del viejito.
El que está ahorita tiene que en el escenario puede ser moderado. Wow.
también.
¿Cómo se aplica el Zoom?
Okay, ¿cómo se aplica el Zoom? Con estos pinches botones que están acá. Ahí está madrona. Wilde. Okay, regresando para acá, niños. ¿Cómo va Radio Pingüino Fon?
Va lento, lento, lentísimo. Seguimos trabajando. Estamos.
¿Todavía tienen locutores?
Sí, dos que tres cumplidos, dos que tres. Haremos una limpia. Sacrificaremos conductores. Y retraeremos carne nueva y fresca que hable de cosas interesantes, sin sentido y con variedad.
Hazme el cabrón favor, ¿quién saca su programa cochinero? A ver otra vez, ¿quién? Hazme el cabrón favor, ¿quién saca el programa cochinero?
Ah, pero el cochinero
RPO está por ahí en paz de las
putas. Ah, es que el cochinero es de Cibersociet. No tiene nada que ver con Red RPO. Cibersociet.
Sí, sí, entonces es Cibersociet, donde por cierto transmito los domingos de 8 a 10 de la noche. Y este domingo será un programa ochentero, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, a lo que se conoce como música ochentera. Ya lo escucharán.
Ah, okay. Y respecto al cochinero, espérenos. Vamos a hablar de cosas realmente puercas.
como los performances sadomasoquistas de Umbra de Imago que van a estar en México. Que yo dudo que los presenten tal cual, porque incluso yo supe ese grupo por el comentario de una persona que fue a verlos a Europa. Y se fue a quejar con el dueño de una tienda de discos que le velaron en la revelada todas sus fotos. Así que imaginen cómo está el show.
Y yo vi el video.
Oh, estamos esperando copias de esos DVDs. A ver, hacen el cambio de video.
Ah, se metían cosas donde en teoría no se deberían meter.
Vamos a correr hacia la banda.
A ver.
Está lloviendo, no sé si quieren quedar aquí.
Está temblando.
Vamos aquí en el pasillo, en esa madrugada, la entrada de esa chiva.
Bueno, paramos temporalmente esto.
Pausa esto.
Nuevamente reunimos aquí para que no nos afectara tanto el escándalo, pero parece que no va a saltar si siguen abriendo la puerta.
Casi al final de este programa.
No traiga cámara o no traiga grabadora que vaya a cerrar la puerta, que no chinguen. Bueno, entonces regresando, ya están armando otro proyecto, ya están haciendo otro pinche desmadre y RPO, bien, gracias.
RPO.
¿Y quién más? ¿Me pueden decir los futuros ahí en RPO?
Está Yoko, Roy de Frecuencia Fantasma.
Por favor.
Ah, no me acuerdo.
Y es el coordinador, bueno. Ok, que si usted.
Si es que no llega tarde.
Pero siempre llega tarde, pues además. ¿Sí se ve con la luz que hay? Ah, no hay pedo. Les decía yo que ya hay proyectos de radio nuevos. Déjame ir por mi mochila.
Va por su. Bueno,
que está promocionando la Molo Comics. Dígame, dame el cabrón,
por favor. Órale, ¿y eso para cuándo?
No, ya está, tiene ya varios meses que está en línea. De hecho,
no, me refiero para cuándo es la Molo Comics.
No, la mole.
Ah, perdón, la mole.
No, la mole quién sabe cuándo sea, pero se me hace que tus amigos de Radio Kitsch van a ir a la mole, por lo que oigo. La dirección es www.radio.com. Así como se lee. Muéstrasela a la cámara para que vean la dirección. Del otro lado nomás, porque ahí dicen mayores para 18 años. La dirección de la página es esa. Ajá, entonces Radio Kitsch va a tener presencia en la TNT, en la mole. Yo tengo la impresión, por lo que he leído de los foros, que Radio Kitsch va a tener presencia en la mole. Si ustedes notarán, casi ninguna sesión de radio en internet ha tenido presencia, aunque bastante gente le apuesta a la música, bueno, a radio por internet.
Pero chole con estaciones de música de anime, ¿no? O sea, si somos críticos sobre la música de animación, lo sentimos mucho, no hay de dónde cortar. Todo es lo mismo. O sea, el J-pop japonés se quedó estacionado. El J-pop japonés se quedó estacionado en el Eurobeat. O en.
¿Sabes? No sé dónde.
A ver, por acá. Yo no conozco el J-pop. ¿Tú conoces el J-pop?
¿Qué opinas del
equipo?
Un error que no tenemos. Bueno, de acuerdo a la información que encontramos, pues sí, el actual J-pop no es más que una adaptación japonesa de lo que es
el Eurosynth o el Europop, simplemente adaptado a las temáticas, pero incluso temas encontramos 5 samplers de cada estilo, y sí, simplemente más cambian las letras y es lo mismo. Como decía en la formación que encontramos, el J-Pop, un accidente en el camino.
¡Órale! ¿Que debe ser erradicado?
Bueno, no digo que sea malo, solamente que es monótono. Es que estamos escuchando la plática del fondo.
Tienen audífonos, micrófonos allá, ¿qué carajo dicen?
Ah, bueno.
No tendríamos por qué oírnos.
Ya sí, si nos oímos nosotros, te apuesto que alguien va a venir a callarnos. Bueno. No será la primera vez ni la última.
Ah, bueno, entonces, mira, el único problema del J-Pop es una cosa. Suena casi idéntico el todo.
No suena casi idéntico, todo suena idéntico, todo el pinche J-Pop. No,
porque... Y ya te empeñas en escuchar alguna diferencia, lo único que vas a escuchar es que canta diferente a la que está ahí.
¿Ya? Una persona diferente a la que canta ¿ya? nomás.
Pues exactamente.
Diferente. Exactamente, pero... Bueno, regresando, entonces, ¿qué pedo con su proyecto de radio?
¿Yo?
Ahí está el proyecto, lo que pasa es que necesitamos gente. Sí, y gente que se dedique. Sí, gente.
Es que hay temporadas en que sube la demanda y hay temporadas que baja.
Sí. Estamos en una temporada baja. Estamos hace temporada. Como 2 años. No. Se ha prolongado.
No, ya van 4.
Estás mal informado.
Está como lo de Fox, ¿ah? ¿Eh? Van a tener con el sexenio la baja.
Sí, ya para.
Aquí hacemos una invitación que si usted desea y cree que
si lo oyera así como gente decente hablando, ¿no?
Yo no soy decente, lo aparento.
Se callaron todos.
Ah, lo aparento.
Eso más están aplaudiendo, es que chingados.
Gracias.
¿Será?
Ya en serio. Este proyecto, pues sí, yo no pienso retomar, solo que sí tengo un buen de cosas que hacer. No lo voy a tomar en el aspecto como tú lo estás haciendo, pero...
La dirección de la página,
bueno,
te mandé tu propuesta.
Bueno, ¿para qué?
¿La dirección de la página?
Por eso me estoy acordando, espérame. Bueno, la página...
http://anime-project.org.
Es nuestro Waymaster.
Yo nada más hago copy-paste.
A ver, somos http://diagonales cibersociete.org. De 9012.
Ya, yo está poniendo la página
para que no tengan bronca.
Es un número de cosas de correo electrónico, pero donde te pueden escribir sobre el proyecto de RPO.
Bueno, si alguien me quiere escribir acerca del proyecto de RPO, es demos.com/ anime-project.org. ¿Sí?
Entonces, si usted cree que tiene el suficiente bagaje para crear un programa de radio por internet alternativo, si usted tiene Winamp y tiene más de 5 canciones, ya la hizo.
Requisito indispensable. Ah, y su cortinilla, aunque sea improvisada en este momento.
¿Se debe tener?
No, pero quedaría bonito.
Ah, bueno, yo tampoco.
Vale la pena.
Bueno,
okay. ¿Quiere, si ustedes...
¿Qué cosas más? ¿Recomendaciones musicales en la semana? ¿En la quincena? ¿No es ya para saltar las tiendas por lo visto?
Pues yo había recomendado a Faca.
Vuelve a recomendar porque se perdió nuestra increíble grabación.
Bueno, vayan a
Monocorio, creo que también.
Bueno, vayan a MySpace, diagonal, Faca. Y ahí pueden bajar música de Faca, que es un proyecto de Tijuana y Argentina. Él le manda la música desde Argentina y ella la letra y la lírica y canta desde Tijuana.
Porque pues que vamos en la barra, mira, así mejor abajo y estamos en la barra.
Aquí echando una chela.
Recomiendo este libro. Que fue el único bueno de este día. Que es una antología de la generación Vita.
¿Quién viene? Burroughs.
No, viene cosa más popular de todos. Viene Alan Gilbert.
Alan Gilbert. ¿No viene aquí Jack Kerouac?
Sí, viene Jack Kerouac, Lawrence Solan.
Oye, pero falta
Burroughs. Burroughs, pero Burroughs se cotiza.
Se cotiza.
Bueno, se cocina aparte.
Sí.
Se cocina aparte por el intento de jugar a Guillermo Tell aquí en México con su esposa y le voló la cabeza.
Le voló la cabeza.
De hecho, la casa en donde sucedió eso aún existe. Es el antro ficción.
Es lo que marca el fin de la generación Beat, ¿no?
Sí, al parecer. Sí, de hecho, el antro ficción es la casa donde William S. Burroughs le voló la cabeza a su esposo. Y donde vivía, ya lo demolieron, es ahora una mini plaza, que era ahí en la colonia Roma, unas 3-4 calles de donde está el antro ficción.
Este fin de semana
que vale la pena. Ya llevamos 45 minutos. Llevamos 45 minutos hablando de señoras.
¿Desnudo?
Ok, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos o...?
45 minutos, chingues, madre, total.
¿Cuánto tenemos de cinta ahí en la costa?
53.
Estamos 45 minutos.
Desayunos desnudo y pueden ver la escena del balazo.
La película.
¡Wow!
Sí, el almuerzo desnudo.
El almuerzo desnudo. The Naked Lunch.
Repítelo lento.
Naked Lunch, el almuerzo desnudo.
¿En esa película qué puedes ver?
Puedes ver una representación de lo que sucedió con... al jugar Guillermo Tell.
Ok.
Con una 45 y una manzana y tu esposa.
Una buena película.
Por cierto, para ocultar el crimen en su viaje ha sido porque andaba bien high, la decapitó y plantó la cabeza en un macetero.
¿Algún significado esotérico?
Estaba
bien pacheco. Curiosamente, la heroína se le surtió el IMSS en México.
Ándale, para que bien.
Pues legal.
¿Ya ven? Oye, ahorita vengo, yo soy
derechohabiente.
Yo pago mis cuotas del
sí, pero tú no eres norteamericano, anciano y de dinero, heredero del imperio Burroughs farmacéutico.
Este fin de semana, o en la semana que valga la pena atender.
Ándale.
¿Estará Megacom el día de hoy? ¿Alguna otra cosa?
No, seguramente te quedó, valga la pena atender.
Bueno, pero no te me ocurrió ninguno, entonces el primerito
el
fue lo
bueno. El día de lavar. Eso es algo que vaya la pena.
Puede haber, yo también mañana tengo que lavar. Y el lunes también. No creo que puedan, seguro que va a llover, pero bueno, a ver, otra cosa.
Otra vez, ¿qué
bueno?
Nada, ni una escena en el cine.
Ah, no, se pueden no saber de
Sí,
¿no tenemos el cine? Se fue de Pirujo la semana pasada.
Sí. Bueno, en cine tenemos el estreno de Hard Candy, Niña Mala. O la historia de el Caperucita del Lobo Feroz, pero donde Caperucita atrapa al lobo y lo tortura.
Pero lástima que la niña mala tiene 20 y tantos años.
Sí.
Porque es la que
es
la
chava que en este país está prohibida la pedofilia.
Más o menos, es la chava que la hacía de... ¿Cómo se llama la que traspasa los padres en X-Men?
Fry.
Es ella.
Ah, ok, sí.
De hecho es producción británica, véanla, es lo único de gente que ha visto.
Ok, regresamos. Nada más platicando, ¿cómo dijiste que se llamaba? Repite esta última.
Se llama Hard Candy. En inglés, en español le pusieron Niña Mala. De hecho, estuvo en el foro de la Cineteca. El cual, por cierto, ya está volviendo una especie de preestrenos, porque ya casi es puro cine comercial. Sí, todo pasa a cine comercial.
¿Cómo vas a revivir la Cineteca?
Tiene su círculo de películas de arte.
Ya me acordé, lo que va a pasar ahorita es el segundo ciclo de cine argentino, también de Cinemex.
También.
Ahora que también de corto francés.
Están anunciando que también va a salir 300, ¿no? Que se dice cerca del...
Bueno, un evento que está diciendo que no vamos a ir es el Cervantino.
Ah, cierto, sí, la siguiente semana, ¿no? Empieza.
Donde empieza la siguiente semana, empieza el 4, no es cierto, empieza el 6, ¿no?
No, el 4 de noviembre.
Bueno,
ok. Empieza el 4, el país
es autónomo.
Es Italia este año.
No, no es cierto.
Sí, es cierto.
Es el Reino Unido.
No manches.
Sí, porque incluso cancelaron el concierto de Bad Anthony Bastier, que se iban a presentar. Se iba a presentar ahí en la Lóndiga. Y el.
¿Cuál fue donde te avientas tus shows estos?
¿Cuál? ¿El Salón 21?
¿El Piteso?
¿El Piteso no es este foro? HTTP:// Anime Project / Foro.
Bueno. Posteo ahí, perdón.
Sí. Ahí postea de vez en cuando el blog del MAP, el jefe del concierto inútil, http://. blografía.net/map.
Esto lo dijo porque ya no me sé mi página.
¿Dónde va a estar este pinche video cuando lo subamos y el audio?
¿Dónde está?
En http://. blografía.net/ la covacha B.
¿Y para cuándo?
Lo más pronto posible, a ver cuándo haga el transcode acá, el double.
Mañana vengo a los
No, porque tienes que modificar mi... Seguro que va sin edición, entonces va a haber unas escenas calientes. Cuando decías que ¿qué estaba tomando?
Bueno, más caliente hemos andado tus días.
Bueno, yo creo que entonces es todo.
No hay nada más que hablar, ¿verdad?
No, 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 no,
ya que estamos aquí, miren, vean cómo está la situación de
conferencia. Vemos, estamos checando aquí. ¿Están pasando películas? ¿O van a pasar líricos?
La cámara, que por favor venga, ¿no? Es el que necesitamos.
Aquí es donde...
No, está chingón, ¿no? El güey de la cámara.
¿Cuánto de esto no va a estar editado? Esto no va a estar editado.
Nadie me conoce, esta es una sección. Eso sí, es donde están dando conferencias. Lo único que sí valdría la pena rescatar de esta convención, hay un espacio realmente para conferencias que
está,
por lo menos, no soy todo el desmadre de allá afuera ni de allá de la cosa esa, ¿no? De hecho, podríamos pasarnos aquí en lo que empieza la película.
Pues sí, de hecho se ve interesante. Está una pantalla, están transmitiendo lo que sería el inicio de una película. Se llama Three Extremes y pues, está simplemente ahí disponible ya para que se empiece a proyectar. Pero mientras está ahí, sigue en stand-by. A ver. Entonces, acomodémonos. Tranquilos. Todos aquí. Aquí haciendo comentarios. Seguimos haciendo comentarios. Ahorita arreglamos esto. Nada más para acomodar, para acomodarnos y acomodarnos aquí, ¿no? Digo, estar más...
Más, familia, más en confianza.
Dirían unos...
hasta que
diga ay.
Puntos para cerrar. Puntos para cerrar esta.
Bueno, entonces en conclusión, esta, a mí en lo personal no me deja nada nuevo esta convención. Sigo esperando.
Hay poquita comida japonesa. No sé qué más vieron ahí. Figuras no hay. Hay un montón de los de espaditas. Ahora está de moda lo de la.
Los de
güey medieval y traer una espada.
Lo que pasa es.
La moda. Ah, ya se me fue la vida, salida.
Más que nada está orientado para los cosplayers esta convención, ¿no? Entonces, como tal, mucho de los lo que sí noté es que muchos de los stands que están aquí están vendiendo cositas para que la gente se pueda llevar a cabo su hobby del cosplayer.
Es mucho de la idea, ¿no? Porque entre los organizadores está esta Paula, ¿no? ¿Cuál es la de los dos? Está Rodrigo Álvarez, que también, bueno, no es tan cosplayero, es más de rol. Pues no sé quién más esté en la organización de este evento. Ah, pues mira, ahí está uno de los organizadores, ven para acá tantito. Ya que estás por acá. Oye, ¿cuál es la tirada de esta convención ya que estamos por acá?
Pues mira, una parte es de que la gente se divierta. Eso es, por eso es... No, de veras, en serio, pues velas, si quieres yo me divierto. No, en serio.
Sí, ya lo vimos hace rato en la conferencia.
De las conferencias, el chiste es quitarse con la onda de que todo está muy plano, o son puros comerciales, o puros... No, aquí vamos, en todas las conferencias que vas a ver, sobre todo la que viene hace en un rato, la de editoriales, es decir las cosas sin censuras, y además de que tú puedas expresar y preguntarle, oye, al del dueño de la tienda, ¿por qué? Como hace rato tuvimos
de Mundo
Comics, con Octavio al lado, o sea, eso dime quién lo ha logrado. Eso uno, dos.
Nadie lo había preguntado tampoco. Nadie se le había ocurrido.
Pues quién sabe, pero bueno. Segundo punto, lo que queremos es hacer algo diferente. Por eso nos lo metimos más en la onda medieval, como pudiste ver, y generar un público nuevo. Porque la gente que va a
los medievales,
pues ya ves, de nuestros contactos oscuros y
de la época en la que jugaba rol.
No, son gente que pues está elaborando, que en los contactos de la organización comenzó a surgir la idea y dijimos, no, esto está padre, lo medieval, además de que digo, a mí me gusta desde hace mucho tiempo jugar rol, igual que a varias personas, no era algo ajeno, válgamos, pronto.
Yo vi el descenso, ¿de clubs no? ¿Qué clubs tienes?
Muy pocos, ¿eh? No, casi no hubo clubs, pues mira, es casi que siempre es lo mismo.
Pues sí, pero ahora hay menos.
Sí, pero pues es lo mismo. Por eso les dimos más chance a los independientes que tuvieran su área, sus conferencias, libertad para expresarse. Que eso les ha gustado mucho. Cómo les manejamos el área en vez de que fueran como el patito feo de les das una mesa y se acabó. Les dimos una buena área y unos señalamientos. Y yo creo que eso es lo más padre que ha habido en Megacom. La organización nos esforzamos mucho que saliera lo mejor posible. Obviamente, ni aunque sea en la EGS, esto sale como tú quieres. La lana no es, la lana no es este algo que te vaya este comprar, asegurar, ¿no? Siempre pasa algo que nunca sabes, tienes que solucionarlo, ¿no? Pero lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, creo que lo hemos logrado. Este, también ahorita me está dando mucho gusto que creo que es la primera convención desde muchos años que puedes hablar en los pasillos. El nivel de sonido no está al full, y eso fue porque a los expositores, a todos, les dimos una cartilla de algunos lineamientos que pensamos que son esenciales.
No andan compitiendo por quién tiene el sonido más fuerte, ¿no?
No oyes nada. Entonces, de esos puntos queremos que ya prevalezcan, de que puedas platicar, puedas comprar, puedas ir a la persona que está ahí, en la que con las conferencias, no tenga que estarte regalando entrevistas para que vengas a oírlas.
Una pregunta, cualquier mortal que quiera comunicarse con ustedes, ¿dónde lo puede lograr?
En la página de Megacom, en www.expomegacom, vienen los teléfonos de la oficina, viene el email, viene info Megacom, es info@expomegacom.com.mx, y vienen los mails de cada uno de nosotros.
No sé si quieras. No sé si quieres agregar alguna otra cosa.
Los checamos diario, los correos.
Ya ves que uno es maniático del internet, ¿no? Y hay que revisar el correo todos los días ahora.
Mira, yo creo que lo más importante, y que yo creo que es en el futuro de las convenciones, es diversificarse, y además de que la gente comience a exigir. O sea, nosotros estamos intentando, aunque no tenemos el dinero ni de TNT o tal vez de Mole, dar un espectáculo de calidad, pero la gente no se lo exige a los demás. Entonces, si todos los el público dijera, bueno, quiero que los conciertos estén bien, que esto esté bien, que no me cobres tanto, etcétera, etcétera.
Comentamos hace rato que, por ejemplo, teníamos rato sin ver una convención donde tuvieras una sala de conferencias de veras, ¿no? Que sí. No fuera el pedacito ahí que sobró atrás del escenario donde pones tu lonita y pues, todo el mundo no escuchas ese, nada, ¿no?
Se escucha local de al lado, ¿no?
Y bueno, ahorita aprovechando que justo no hay conferencia, pues vinimos hasta acá.
Estamos en Espacio Muerto ahorita, precisamente tenemos una conferencia de la maestra Tanaka por la parte de la embajada japonesa. Ahorita estamos viendo
Japón más bien, yo creo, ¿no?
Sí, por Fundación Japón. Bueno, pues ya ves que es más o menos lo mismo, ¿no? El caso es de que ahorita precisamente estamos viendo, porque quiere poner una presentación de PowerPoint que no nos avisa hasta ahora, entonces estamos viendo cómo ponerla, ¿no? Ahorita lo vamos a exhibir ahí. Ya que acabe, va a ser la conferencia de editoriales. Sí, al final vamos a poner. Vamos a ver. Casher va a ser hasta el final. Ahorita lo tenemos prendido esto porque pues es un rollo de volver a subir y apagar y demás. Entonces,
¿qué pasito más para allá? Para que sí.
Entonces hasta como que le da atmósfera, por eso ahí lo dejamos.
Está chingón el lugar, además. Pues yo ni lo conocía yo, esta parte del Gran Forum, por cierto. Estaba malo de la panza, porque es que mandé el inútil de Rubén y que me hizo... Por cierto, tú estabas pendiente con Rubén el otro día, me dicen,
sí,
con el mostrenco,
sí,
¿no?
Sí, porque sí me cayó gordo que...
¿Qué te cayó gordo? Está interesantísimo la cosa.
Mira, lo que me cae... Mira, yo lo conozco porque me hace artículos para algunas cosas de las revistas de...
Bueno, pero...
Pero a mí lo que me cayó gordo es de que hizo un trabajo pésimo. O sea, dice, llegué al final y lo que me dijeron de oídas es lo que escribí. Entonces, bueno, primero infórmate bien para decir malo o bueno. Y en segundo punto, todo ese desmadre que se hizo en internet, que fue un chismerío. Digo, bueno, ¿por qué chingados no me hablas y me preguntas? Oye,
yo quisiera ahí hablar como editor, porque yo soy editor de Anime Project. El desmadre fue que justo yo iba a venir a cubrir este evento, el desayuno que hicieron. Yo estaba malo del estómago y le pedí a Rubén que viniera, que además no entendió porque el tipo pensó que era la convención, entonces vino a las 2 de la tarde, cuando era como a las 9 de la mañana la cosa esa.
Era desayuno,
justamente.
Yo creo que el desayuno es
ahora. Y yo todavía traté de contactar con Paula, yo no sabía que tú estabas metido en el evento. No, es Paula.
Paula.
Yo tengo esa bronca siempre, tuve esa excepción. Por eso no se cubrió como debió ser.
Acompáñame mientras te conoces esto.
Entonces, el detalle ahí fue que justamente como no teníamos un texto de... No teníamos ni la versión de ustedes, ni me decía con quién podía contactar esta Paula. Pues tuvimos que publicar lo que teníamos, que era lo único que teníamos, era lo de Rubén. Entonces, por eso es que después, cuando Paula nos manda los comentarios a lo que escribió Rubén,
pues no nos dijo tampoco si quería que arregláramos, modificáramos el artículo, o si quería que publicáramos sus comentarios a nuestro comentario. Ajá. Entonces lo que terminamos haciendo, como tampoco contestó al correo que se le mandó de que era lo que necesitaba hacer, pues fue terminar colocando su misma respuesta que nos había mandado por correo, ¿no? Fue lo único que pudimos enviar. Y de aquí la luz. ¿Dónde está atrás la corriente? Es que hay corriente aquí.
Sí, se supone, pero creo que son de los cables. No, estos son de audio.
No, estos son esto es audio. Bueno, seguirá el,
la entrevista después. Bueno, la entrevista la seguimos. Tenemos que comentar.
Pues que yo no tenía ni idea. Para empezar, no sabía quién era la organización. Yo el único contacto que fue con Paula. Y después se molestó bastante. Y como tú le diste, yo me desentendí, ¿saben qué? Si me quieren, porque fue, terminó en un pleito muy ridículo, ¿no?
Entonces, hoy en día ya es un relajo, es un
pero puro lo que yo quería desde el principio, desde que contacté a Paula, era que me, si ella era parte de la organización, bueno, que ella diera su posición, uh-huh, o que nos diera una reseña de lo que estaban haciendo, y de ser posible que nos contactara con los organizadores, y no hubo tal contacto, ¿no? Y ahí fue donde no funcionó gran la cosa. Está acá.
Yo creo que lo vamos a poner abajito, ¿no? Porque no se ve tan feito.
¿Que el de esta chiva?
Sí, la chiva.
¿Se llega el cable? Apenas. Bueno. Pues, ¿quieres que terminemos nuestro... terminamos de despedirnos ya de nuestro hermano? No ha acabado, pues es que en realidad, pues este Rubén como que le corrió, ya no se quiso parar aquí el evento, aunque dice que tenía mucha tarea, pero pues más bien, como dicen acá que... Entonces, pues no se apareció Rubén, no está aquí como podrás ver. Ves que no es tan gruesa la cosa, sí estuvo feo el chisme, pero pues no hay contacto. Hay que jalar uno del baño probablemente, ver si...
¿Qué les platico? Pues ya platican todo el chisme. Entonces, simplemente, pues la conclusión que se llegó fue que quedó feo, quedó pues un plan de ¿cómo se le llama esto? De agresión, de que no se entendían unas cosas ni otras, y pues al final de cuentas pues quedaron mal ambas, todas las partes, diría yo. Entonces, de momento, pues vamos a pararle aquí, vamos a ver si podemos conseguir este contacto. y ya espero que seamos juntos para los cerrar los títulos finales, ¿no?
Qué bueno que la cámara se trabó y venga de grabar.
Bueno, regresando pues, entonces, fíjate, ya ahorita que estamos aquí en el armado de la próxima conferencia, pues valió la pena. Ahorita nos enteramos ya bien delante quién es. ¿Quién más está en la organización?
Cristian Chavero, que es socio mío y también es que fue alguna vez editor de Plan B. No, nada que ver. No, esos son otros. Nada que ver. Ven. Es Cristian Chavero, editor de Sangre. ¿Eh?
¿Ya la conectó?
Estoy en eso. Nada más falta que extensión y ya se acabó.
Bueno, entonces, Cristian Chavero, que esto Plan B contigo.
Sí, y es director de la revista Sangre y Cenizas y de otras revistas que colabora conmigo. Está Jersey Santos, que ahorita se acaba de ir. Él está en Relaciones Públicas. Él tiene una tienda de cómics, pero él estudió periodismo. Entonces, ahorita él ya se va a dedicar más al periodismo que a la tienda
de cómics.
Exactamente. Está Gueto Ruiz, está Paula Monroy en el cosplay. Ves Verónica, creo que Maldonado. Ella es de una disquera que se llama Diablito Records. Son los que están trayendo las bandas.
Los que están tocando acá afuera.
Exactamente, no son así los mismos de siempre.
Pero bueno, también hasta algunos de los mismos de siempre están, ¿no?
Pues es porque son de casa. Porque la gente los pide, ¿no? Pero sí estamos metiendo otro tipo de bandas, que es el... También en la organización está la gente Campal, que es comandada por Morgana, que son los chavos medievales, que tienen su área por hasta allá.
Sí, de hecho los vimos, estamos viendo cuánto pesaba el juguetito que traen encima, que está bastante heavy.
Y bueno, y de ahí varios amigos y gente que está metida de Megacom desde hace mucho tiempo. Esa es la organización de Megacom.
Es su tercer año, ¿no? Según entiendo.
Sí, es la tercera.
Yo no había tenido oportunidad de venir para variar. Bueno, pues no sé si quieren...
Pues ya no
otra pregunta.
No, de momento pues yo creo que ya.
Y el otro después lo platicamos con más calma para ver cómo terminamos.
Con nuestro
Sí, ustedes simpáticos.
Pero bueno, entonces, muchas gracias por tiempo,
no,
Rodrigo.
No, de nada. Ahí nos estamos viendo.
Estamos en contacto también. En cuanto tú te ocupes un poquito más, estamos en chinga aquí.
Bueno, si quieren, a ver si me, al rato quieren ver el tiro, ¿eh?
Sí, de vamos.
Los editoriales se va a poner.
Vemos eso. Bueno, muchachos, ¿ya se acabó tu pila?
No, es que se trabó el botón.
Okay. Bueno, vamos a darle rápido para allá. Esta ha sido, creo, nuestra covacha más movida. Regresamos acá. ¿Qué opina usted del asunto?
Pues que ya empezó a llover.
Ya se está cayendo el cielo.
Ya no nos vamos a poder ir de aquí.
Sí.
Corre los tragos. No, vamos a ver cuánto cuesta la de saque, ¿no?
Ok. Ahorita en este momento estamos escuchando un grupo de J-pop que dice...
No, pero fíjate que nos estamos viendo lo que nos dice este Rodrigo. Es que es de disquera de Diablito Records.
No, lo que estaba anterior era Diablito Records.
Por eso, no, pero no. Varios de ellos son de Diablito Records. O sea, también tocan J-pop, pero tocan otras cosas aparte. Y hay bastante gente metida aquí, está interesante. Bueno, ya se nos... Los de las gaitas son otro grupo que es el evento medieval que se hizo en Puebla.
Del evento. Los de Enlace Anime, si no mal recuerdo.
No, es que ha habido varios.
Porque
no es que
ahí está este.
Eduardo.
Ukio, no sé cuál es su nombre verdadero, pero es un güey que se dedica a hacer armaduras. Y ahí está metido el güey y hace mucha promoción, yo creo que está.
Sí, también es posible.
Bueno, que me decías de Puebla, cada año está llevando un festival oscuro ahí que dura 2 o 3 días y han traído a grupos italianos como Ataraxia o han traído a grupos ingleses como Christian Dead. Entonces me imagino que parte es esto de los medievales, ahorita que dijiste el festival de Puebla, que ya sé de dónde salieron. Sí. Entonces parte de la organización del festival.
Bueno, pero ya le dan un poquito más de diversidad, aunque bueno, si te fijas no se llenó todo completo, como dicen, hay un esfuerzo
sí
por hacer alguna cosa. Ya ha salido una covacha interesante. Sí.
Lo que me había gustado preguntar, ¿cuánto estaban viniendo las espadas, las réplicas? ¿Cuánto?
Tres, supuestamente, ¿no?
¿Cuánto? Dos varos, ¿no?
Dos.
La que traía dos varos. La que está en la
foto. De 2,000 a 3,000 pesos.
Ya se acabó la fila. Ya el botón se murió.
Ok, entonces están en precio, porque yo en los eventos God Dark que he ido, que venden espadas, les dan ese precio. Pero la persona que va a esos eventos te las da crédito en 3 pagos. No, yo lo que quería ver aquí, bueno, si daban esta facilidad.
Coño, a ver, entonces, ¿tenemos algo que concluir de este desmadre?
¿Qué comprar en Mercado Libre? No, es verdad, y también venden espadas. Oye, güey, que vende espadas.
Uy, ¿y alguna buena?
Te vende las de Final Fantasy, la ancha. Pedía 1,500 por ella y es una espada ancha.
¿Pero de qué metal es?
Pero.
¿Has tratado de cortar una madera con él?
No la compré, o sea, yo la había limpiada.
Dijiste, yo compré dos cosas de Mercado Libre, dije, chinga, pues.
Eso se especifica.
He visto lo que hay, y venden espadas del Señor de los Anillos, así, cara de media.
Yo prefiero una espada mandoble normal, de 6 kilos, sí, que así pueda partir una cosa de madera, tenga filo y... O una katana, bueno, una katana sí es muy espantado, sería un espantado de dinero. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo este mal?
Bueno, pues yo espero que, pues como lo menciona aquí el señor, pues que sí, crezca este evento. En esencia, la filosofía, pues me parece interesante. Exactamente.
La poca roca, o sea, la que poca, tenía más gente y era aquí y era menos días.
Solamente es que es la diferencia, como que no le ayuda mucho el precio.
Es lo que yo decía, ¿no? Si fuera costada 15 pesos, yo estaría feliz de la vida.
¿Qué era lo que quería decir? Que son tan, ¿quién está tan originales, tan alternativos, tan diferentes, que la cagan? O sea,
¿En qué sentido?
En que quieren hacer cosas tan extrañas, tan diferentes, tan alternativas, que la gente común que va a las convenciones no las comprende, no las aprecia, no les interesa.
Lo que dice aquí el Mauricio, ¿no? Tienen que ser tan ecléctico que caen en lo naco.
Claro, Víctor. Yo recuerdo que una vez en una megacon trajeron la obra de Jesucristo Superestrella, pero con versión punk, así, cantado bien metal. Era tan alternativo
que la gente
le valió gorro y se salía.
¿Tú la jodas? ¿Por qué nos invitaste? Bueno,
Vamos a concluir así, ¿no? Entonces se despide Víctor Martínez, alias Genma, alias VicM3, alias Jefe Panda, ¿no? ¿Por acá?
El primer panda de movimiento.
Bueno, pues yo soy Nodens, me despido.
¿Ya? ¿Nada más?
¿Ya? ¿Nada más? ¿Nada más?
No, nada más. Programa, no vas a decir nada más.
Ya la dije hace rato, pero de todos modos, Cyber Society, de 8 a 10 de la noche, los domingos, entre comillas, porque ahora terminamos 11 a 12 de la noche.
¿Tu blog es?
¿No? Mi blog es www.nodensio.net o nowhereroad.blogspot.com.
Ok, entonces a ver, aquí
nuestro invitado.
¿Qué pasó? Pues yo soy Dark Wolf, esperando estar otra vez en la Covacha Anime, a ver cuando se acuerdan de mí, se mochan, me llaman. Y pues es todo por ahora.
Bueno, aquí la versión alternativa del video podcast, no podcast, podcast. Nada más que nos faltó nuestra mascota que nos está encodeando el video y el audio. Ah, sale, sale, que salga en la...
Pero es que ella no encodearía, nosotros la encodearíamos a ella.
Bueno, pues están despidiendo, ¿no? Con
un sale, entonces yo me despido, soy Demos, acá Miguel, acá el coordinito de RPO, que no dice nada, soy un huevón. Soy el Spider-Man 1899, que larga historia, después platicamos eso, nos estamos yendo.
Yo soy Mauricio, cualquier duda y sugerencia pueden hacerla a mauricioap1979 arroba...
¿El teléfono está de este lado?
Ah, bueno, mauricioap1979 arroba hotmail.com, esa es mi dirección por si desean contactarme conmigo. Y yo tengo un programa los lunes de 8 a 10 de la noche por RPO Radio Pingüino Juan. La dirección de RPO no me la sé.
Y los martes es el Doctor Corazón, ¿no?
Y los martes es Doctor Corazón en la página de del Anime Project. www.animeproject.org/foros. Diagonal y foros. Ahí pueden accesar nuestros foros. ¡Ay, sí! ¿Ya? ¡Dale! ¡Nos estamos viendo!